You finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world.
Bienvenidos y bienvenidas. En oposición al ruido blanco, que contiene todas las frecuencias, o por decirlo de otra manera, todo el sonido, usamos el término de ruido negro para referirnos a lo que sería la ausencia de todo sonido, a todos los silencios, al silencio. Al silencio como una opción para detenerse y poder escuchar lo que no habíamos percibido, lo que no sonaba. El silencio como una antesala para prepararnos para el sonido. Ruido negro es el nombre de un formato que vincula dos maneras de escuchar para entender. Una charla, un conversatorio, para hablar de temas complejos en un ambiente sencillo, relajado. Y luego, mantener esa calma con música y generar conversas al calor de esa melodía. Al finalizar esta charla, la idea es seguir hablando con quienes ahora me acompañan en la tarima, por eso las voy a presentar para que luego las puedan abordar. Giselle Mazar es la directora de Uninorte FM Stereo, es comunicadora y artista experimedia. Gracias por venir, Giselle.
Gracias a ti por invitar.
Vivian es internacionalista, es activista y también es miembro del colectivo, la colectiva Raras No Tan Raras. Bienvenida, Vivian.
Muchas gracias.
Y Patricia es comunicadora social y periodista, es la directora del informativo Bocaribe y es también una de las fundadoras de la Asociación de Radiodifusión Comunitaria Bocaribe.
Gracias, Belén, y gracias a todos y a todas por estar aquí.
Bueno, yo empezaría, aunque no el orden de las preguntas no tiene nada que ver con su importancia o su pertinencia, sino que, bueno, por alguna hay que empezar. Y mi primera pregunta, para quien de ustedes quiera iniciar la respuesta, tiene que ver con qué pasa con las mujeres en la radio local. ¿Cuál es el lugar que ocupan las mujeres en la radio local? Me refiero a Barranquilla de manera particular, no solamente a la radio comercial, sino a otros modelos de radio. ¿Dónde ven ustedes ese lugar de las mujeres, no solamente en lo formal, sino también de fondo?
Bueno, digamos que yo de lo que puedo hablar es desde la experiencia de Las Raras, ¿no? Digamos que voy a aclarar un poquito antes para que sepan desde dónde parto yo para hablar. Raras, No Tan Raras es actualmente una colectiva de mujeres lesbianas, bisexuales y trans en el departamento del Atlántico y también con compañeras del departamento de Bolívar. Y realmente todo este proceso de la colectiva comienza a partir de la radio comunitaria. El primer proceso que nosotras iniciamos sin ser la colectiva todavía, sino un grupo de chicas que se reunió sin ser una colectiva, sino solamente éramos lesbianas, bisexuales y trans. Y alrededor de la radio nos reunimos para contar nuestras experiencias, nuestras problemáticas, esos procesos de resistencia que nosotras llevamos en nuestro día a día. Digo esto porque este proceso empieza al momento de identificar, y voy a la pregunta que hacía Belén, de identificar que en la radio comercial había una ausencia de las voces de las mujeres. Y no solamente de voces de mujeres lesbianas, bisexuales o trans, sino mujeres en general. Y esa ausencia, cuando intentaba ser suplida, entre comillas, por mujeres, por voces de mujeres en la radio comercial, realmente no eran esas voces que nos representaban a nosotras, sino que terminaban reproduciendo unos roles que socialmente siempre han sido asignados hacia las mujeres. Entonces, no nos sentíamos representadas. Nosotras, que per se ya somos como disidentes de una normativa sexual y de género, como mujeres lesbianas, bisexuales y trans, identificamos eso, pues no nos sentimos representadas en quienes están allí en esa radio comercial. Y además identificamos que, por el contrario, en la radio comunitaria que teníamos más de cerca, que en este caso es Bocaribe Radio, había algo muy diferente, había algo muy distinto que hacía contrapeso a eso que en la radio comercial veíamos. Y nos encontramos con muchas mujeres en Bocaribe Radio y nos sentimos muy identificadas con esto, y además mujeres que sí nos representaban, que sí transmitían un mensaje político, que sí representaban esa diversidad que va más allá de la homogeneidad que nos pintan socialmente de que somos las mujeres, porque usualmente nos hablan de la mujer, y realmente no somos la mujer, somos las mujeres, porque somos muy diversas, ¿no? Entonces, vimos esta oportunidad con Bocaribe, y a partir de ahí fue que empezamos a trabajar, pero más o menos digamos que ese fue el panorama que nosotras identificamos de la posición de las mujeres en la radio comercial, y por eso empezamos a trabajar allí.
Bueno, yo quisiera de alguna forma conectar con lo que acabas de narrarnos. Hago parte de Bocaribe, como Belén comentó al principio, desde hace ya, digamos que más de 2 décadas que empezamos ese proceso, y una de las motivaciones justamente fue eso: ¿cuáles son los espacios que existen en las ciudades reales donde no solamente hay un espacio para las mujeres, sino también para esos otros sectores de la sociedad que sencillamente conforman esas minorías marginalizadas, además silenciadas? Y uno de los objetivos más grandes era justamente el abrir un espacio donde se visibilizara a las mujeres de las comunidades, de los barrios del suroccidente en ese momento. Y ese sigue siendo como un propósito que hasta hoy día se ha mantenido, y yo siento como que hemos avanzado. No lo hemos logrado todo realmente, hay mucho más por construir. Cuando uno ve el panorama en Barranquilla, siente que hay muchos más sectores silenciados que hace 20 años realmente. ¿Qué es lo que ocupa el prioridad dentro del dial? ¿Qué es lo que está sonando, usando el espectro para sonar y poner en la agenda prioridades? Y las mujeres definitivamente no son esa prioridad y no hacen parte de la agenda mediática para donde se ubique como un tema prioritario. Entonces, en el ejercicio de comparar, es decir, hay muchas preguntas detrás, no solamente si se habla o no se habla sobre las mujeres, sino si las mujeres están hablando a través de estas radios realmente. ¿Qué lugares ocupan dentro del staff, por ejemplo, dentro del el equipo de trabajo de las radios? ¿Están en cargos de dirección? ¿Son editoras? ¿Están pensándose los contenidos? ¿Están proponiendo agenda? Ese tipo de preguntas están en la parte técnica. La parte técnica, por ejemplo, es dominio masculino realmente, porque es un saber que finalmente fue adquirido así y se ha reproducido y se ha mantenido. Un ejercicio, por ejemplo, de nosotros de contrarrespuesta a eso es, y aquí está Laura Señor, que es nuestra control mastering, por ejemplo, es también generar esos espacios dentro de la radio de representación. No solamente hay muchas formas de hablar y muchas formas de conectarnos con esto que es la voz nuestra, y eso tiene que ver también en los lugares. Eso es ruido negro.
¿Están de acuerdo contigo?
¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, muy bien. Pero bueno, para no alargar el cuento, porque Giselle también tendrá cosas que contarnos, yo creo que aquí lo que hay que hacer es muchísimo más trabajo, realmente. El terreno está todavía por seguir, es obligatorio seguir explorando este terreno, realmente. Y no solamente desde escenarios alternativos, como la radio comunitaria, que finalmente es bastante pequeña en comparación con el gran terreno de la radio comercial o de la radio pública también, ¿no? Entonces ahí hay que entrar a mirar cuál es el lugar que estamos ocupando. Hay un propósito desde nosotras, pero y sin embargo, la parrilla de programación no representa esa diversidad de la que tú hablabas, y no representa esa diversidad de voces de lo que son todas las mujeres y de lo que significa el ser mujer en esta ciudad y en esta región.
Antes de darte la palabra, quisiera como incluir una pregunta dentro de la anterior, y es, de alguna manera, en eso influye mucho el proceso formativo de quienes luego llegan a los medios, o sea, el paso por la academia, por la universidad, por el instituto técnico o por el aprendizaje experiencial, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese lugar que tiene la mujer en la radio, pero también de qué tanto está contribuyendo la formación que reciben hombres y mujeres para llegar a ocupar uno u otro lugar en los medios?
Uy, estas dos preguntas dan como para hablar por el resto de la noche, pero bueno, para llegar para contestar rápido y que no se me olvide al final, yo soy comunicadora y trabajo en una emisora de una universidad y micrófonos apagados, pero yo pienso que a la gente la educan, a los periodistas y a los comunicadores los educan para el medio comercial. Es muy difícil uno encontrarse, en mi experiencia, con los estudiantes que llegan a la radio. Cuando llegan, tienen las mañas de la radio comercial, la impostación de la voz de la radio comercial, la forma de trabajar una noticia de la manera comercial, los formatos son los de la manera comercial. Entonces, yo digo que, y ahí voy a encadenar con lo que quería empalmar con ustedes, y es, la radio en Colombia, la radio se reconoce en Colombia por el Estado colombiano de tres formas: comunitaria, comercial y las universitarias, sí. Pero entonces ahí hay como un limbo jurídico, porque las universitarias somos, pero en las universitarias hay quienes tienen licencia comercial y quienes tienen licencia de interés público, ¿verdad? Entonces ya de ahí se marcan unas líneas. Cada vez son menos emisoras las que tienen licencia comercial, las universitarias. Entonces, yo sí creo que no todo el mundo lo puede hacer de la misma manera, pero yo sí creo que la radio comunitaria y la radio universitaria son radios que se pueden permitir explorar, experimentar, hacer las cosas distinto, o ver cómo funcionan unas cosas, porque ni tenemos mediciones de audiencia, ni tenemos una cantidad de cosas que por allá saben, y saben a qué horas ponen una cosa, a qué horas hablan los unos, hablan los otros, que eso determina, independiente de si sean hombres, mujeres, trans, afrocolombianos, o sea. Entonces, yo creo que ahí nuestras radios tienen un papel importante para esta etapa nueva que también está viviendo el mundo, con todo lo que está pasando, con la radio que se ha tenido incluso que reinventar, porque ya nosotros sabemos que no puede ser solamente la antena y
el transmisor,
sino el Facebook y el Instagram Live y todas esas cosas. Entonces, bueno, he dicho un montón de cosas, pero no sé si contesta las preguntas, pero bueno.
Las mujeres.
Pero bueno, las mujeres, obviamente, el tema técnico también me parece importante. No se dan para explorar, entonces es muy difícil que tengan una chica en control, o como nosotros tenemos, que también en esta semana, les cuento, le contaba a Belén, una persona visitando la emisora, y nosotros tenemos una también hace grabaciones, es la que manda al aire todas las cosas, y es chica, y cuando hacemos las transmisiones tenemos que darnos codazos con los chicos, ya entramos a un salón las dos, ella con las consolas y nosotros, y a veces hay un ruido y todo el mundo nos mira como, son las mujeres las que están haciendo ese giz allá, que está, porque ellas no saben, no conectaron bien los cables, es la culpa de ellas. Entonces es un medio difícil.
Bueno, se supone que los medios tienen como la obligación de incorporar en su quehacer formas que analicen, o sea, analizar de diferentes formas para comunicar también de diferentes formas. Y todo eso porque los medios tienen la obligación de informar al público para que el público tome decisiones con más herramientas de manera libre, ¿no? O sea, no imponer decisiones, sino abrir un abanico de información para que el público realmente pueda tomar decisiones. Un poco en el escenario planteado, ahí se ven como algunas posibilidades, pero yo quisiera preguntarles por experiencias concretas en las cuales, sobre todo en el medio radial, pues existen otras en los medios impresos también, pero en el medio radial, que estén haciendo que se hable de género en la radio. Y cuando lo pregunto, no me refiero solamente a que formalmente esté la voz de las mujeres, aunque también, sino que además de fondo estén los temas de las mujeres, y que además estén los temas de la diversidad de identidades, ¿no? Que de alguna manera, a veces cuando hablamos de género, uno mismo tiende a separar como la pregunta si hombres y mujeres es un tema puramente cuantitativo de equilibrio y paridad, y no, es frente al tema de las identidades, y cuáles son esas experiencias o esas exploraciones que ustedes conocen en las cuales hay como una aproximación distinta al tema.
Yo creo que como parte de lo que tú mencionas, que es de alguna forma una obligación hoy día, porque además está establecido por la UNESCO, hay convenios internacionales, hay como orientaciones internacionales y a nivel nacional, de que sea una decisión de incorporar los temas de género o que la comunicación tenga una perspectiva de género, es casi como lo normativo un poco, ¿no? Ahora, que eso pase, como suele ocurrir, del papel al efectivamente a la parrilla de programación o que eso se esté sonando, lo que esté saliendo, bueno, habría que hacer realmente un estudio riguroso, y estudios rigurosos sobre el tema realmente no hay. Es decir, tenemos informaciones que, por ejemplo, el último estudio en el 2010 que realizó WAC, por ejemplo, es un donde nos arroja unas cifras que son realmente preocupantes, donde el mayor porcentaje de informaciones que son vitales para el tema de la convivencia, el desarrollo social y todo lo demás, normalmente son reportados por hombres. La reportería está masculinizada también en ese sentido. Hablamos de 67%, por ejemplo, de que los temas políticos son cubiertos por reporteros hombres. Ese tipo de datos, por ejemplo, creo que también se ve un poco reflejado en el panorama local, en el panorama de Colombia. Como experiencias como tal, yo pienso que el tema de las redes sociales ha posibilitado mucho esta convergencia mediática, que haya posibilidades de producir contenidos independientes, y creo que ahí es donde más nos encontramos nosotras realmente. Los espacios de las radios comunitarias también no son espacios que sean una excepción de la regla. Ahí también hay una discusión frente al tema de qué tanto de la programación le dedican a temas de género, qué tanto de la programación tiene esa decisión política de incluir en su agenda el tema de mujeres, por ejemplo, el tema de la diversidad, todo esto. Y sí, yo pienso que hablar de programas específicos, cuando digo Bocaribe, por ejemplo, tenemos el proyecto con ustedes de Raras, No Tan Raras. El informativo Bocaribe tiene como una línea editorial que haya un espacio obligatorio para abordar temas de mujeres de las comunidades, por ejemplo. Y no es fácil encontrarlos, además. Pese a que están ahí todos los días al alcance de nuestra mano, es difícil provocar que sean las mujeres mismas las que hablen sobre sus temas de interés. Prefieren que alguien hable sobre eso, una reportera, un reportero, esto, lo otro, pero no hay una no hay como una cultura realmente frente a eso de decidirme a hablar sobre lo que me interesa, sobre los temas que me preocupan. Entonces, hay una decisión política editorial en la radio, en el caso nuestro, y es que se trate los temas, cualquier clase de temas económicos, políticos, deportivos, lo que sea, culturales, tiene que tener siempre un componente que incluya también la perspectiva desde las mujeres, por ejemplo. Eso. Pero no creo que eso sea realmente lo que mande la parada en términos de los medios en el paisaje mediático en caso de la ciudad. O sea, no lo creo. No sé si alguien tiene alguna experiencia contraria a esto, pero lo que nosotros hemos percibido desde lo muy local que somos nosotros y nosotras es eso, que no hay realmente muchos espacios en la ciudad. Y tú lo confirmabas al comienzo cuando hablabas de lo, no encontraron espacios para hablar de lo que ustedes querían hablar.
Sí, digamos que...
Dale.
Sí, digamos que las experiencias que conocemos más de cerca son experiencias muy independientes. O sea, sí, ya sea en radio comunitaria o en radios universitarias o incluso en esas radios por páginas web. digamos que una experiencia más allá del tema de las raras, muy cercana, en la que también estuve involucrada, que están dos compañeras que hicieron parte de este proceso y pues que estuvo también muy vinculado a Bocaribe Radio, fue con la Red Juvenil de Mujeres del Suroccidente de Barranquilla. Esa experiencia se llamó Sororidad Sonora, y pues ahí básicamente lo que las compañeras se idearon, y pues que yo también pues hice parte, pero igual fue como sobre todo coordinado por ellas, era cómo hablábamos de la paz pero desde una perspectiva, desde las voces de las mujeres y además desde nuestra perspectiva y cómo nos afectaba. Nosotras mismas construimos los programas, fue un proceso muy chévere. No era solamente pues que un hombre escribía y nosotras hablábamos en la radio, sino que al contrario, fueron meses de trabajo intensos y esto realmente repercute también en esta idea de las raras. Digamos que esto fue una idea inicial, luego vienen las raras y pues bueno, es una de las experiencias que yo resaltaría mucho, es local, está acá y pues ahí están los podcasts por si alguna persona quiere como oírlo, escucharlo. Y pues también rescato una experiencia, pero que no es de acá del Atlántico, sino también de pues esta experiencia de Bogotá. Es Radio Diversia, que es una radio que está hecha por personas LGBTI. Ahí hay mujeres lesbianas, hombres trans, mujeres trans, bisexuales, etcétera. Y cómo se habla de la diversidad sexual y de género y también de otro tipo de sexualidades, de las identidades múltiples que nosotras y nosotros tenemos en nuestra cotidianidad.
Una llamada al aire en un momento.
Y no son solamente las voces de personas diversas, sino también sus experiencias desde su perspectiva. Entonces, digamos que esas serían como algunas experiencias concretas a partir de la pregunta que hace Belén, que yo conozco y pues bueno, obviamente raras, no tan raras, que son voces de mujeres lesbianas, bisexuales y trans y sus experiencias problemáticas y situaciones de resistencia de las que muy poco se habla en la radio, ¿no? Yo creo que esas son como así concretas.
Y yo creo que también un factor que juega ahí es lo disperso que está en todo, justamente en este paisaje, ¿no? Encuentras una experiencia aquí, producen 3, 4, 5 veces un programa y luego se desactivan. O sea, no hay como
una secuencia
así como una rigurosidad en la producción de los contenidos, porque hay muchas condiciones que inciden ahí, ¿no? O que no logran mantenerse realmente al aire o transmitiendo o produciendo contenidos.
Sí, probablemente una de las razones por las que muchas experiencias no se mantienen al aire tiene que ver también con que la presión es fuerte desde diversos costados y va pues como que limitando las posibilidades de acción. Entonces ustedes habían mencionado ahora que son experiencias como periféricas o alternativas, o sea que no hacen parte como de lo masivo, sino que se ubican en un lugar un poco más pequeño donde es posible dialogar. Y una de las cosas que pasa es que no solamente hablamos del fondo, o sea, que cuando nos preocupamos por el tema de género, una de las preocupaciones es qué tantos hombres o mujeres o personas con identidades sexuales diversas están participando de manera activa como voces dentro de la radio. La otra preocupación es qué tanto sus temas, sus problemas, sus necesidades, sus intereses, sus preocupaciones están saliendo, aunque los digan ellos y ellas o aunque los digan otras personas, pero están puestos sobre el o están siendo escuchados. Y la otra también es eso, cómo dialoga con otros contenidos, ¿no? Hace unos meses yo conocí una mujer que en Cartagena nos contó sobre una experiencia en radio en una emisora comercial en la cual ella tenía una hora para hablar sobre diversidad sexual, una mujer trans. Dice, pero las otras 23 horas del día y los otros 6 días de la semana la emisora estaba haciendo chistes homofóbicos, estaba haciendo chistes discriminatorios, estaba utilizando un personaje que todos y todas hemos escuchado en muchas emisoras, que es como este personaje gay que es el objeto de la burla de la emisora. Y decía, y pues eso terminaba siendo una cosa muy contradictoria, tener un espacio ahí que estaba compitiendo permanentemente contra todos los demás contenidos, no solo la locución, sino el otro que voy a introducir, que es el tema de la música. Los temas de la música que suenan en la radio y que a veces están totalmente desarticulados de los temas de género, de los temas de la no discriminación, de la inclusión. Y quisiera preguntarles un poco, no tanto por ejemplos, que hay muchos y no es el caso ponerlos sobre la mesa, sino
una sonar un paraíso.
¿Cómo los medios o cómo las personas haciendo uso de los medios podemos y tenemos, digamos, la obligación de contribuir a transformar poco a poco como ese paradigma del estereotipo de la participación femenina o de la participación LGBT dentro de los medios, no solamente en la locución, no solamente en los temas, no solamente en la música, sino en las tres cosas. No tienen que hablar de las tres, pero para no perder de vista las diferentes formas como suenan los temas también en la radio.
Voy a contestar un poquito de la anterior y con esta también. Entonces, en mi experiencia, ¿verdad? Quizás dentro de la experiencia que yo tengo con la radio de la Universidad del Norte, no hemos tenido todavía un programa, como quien dice, de mujeres o que hable sobre feminismo directamente. Es algo que está transversalizado dentro de la programación porque tenemos un manual de estilo que yo no sé si las emisoras comerciales tienen manuales de estilo, pero un manual en el que se habla de cómo debe ser el trato del lenguaje, no solo para las mujeres, sino para la comunidad afro, para todas las minorías, ¿verdad? Y hay que estar uno pendiente todo el día. ¿Cómo cuido esto aquí y allá? Bueno, eso por un lado. Entonces, yo creo que eso es un asunto transversal. Y por el lado de la música, yo me hago muchas preguntas. No tengo la respuesta, pero me hago preguntas. Por ejemplo, saben ustedes que la emisora de la Universidad del Norte fue una emisora que empezó siendo una emisora netamente de música clásica y ha ido como emigrando a otras cosas y ahora está en otros...
Clásica europea, además.
Sí, además, exacto, eurocentrismo y todo eso. Bueno, y incluso para la música clásica, o sea, bueno, ahí juega el papel de quien está también un poco... Y yo me hago la pregunta, yo como mujer... ¿Qué tanto puedo fiscalizar o cohibir ciertas cosas? Pero bueno, vienen del patriarcado, como por ejemplo, tengo un realizador italiano, hace unos programas muy buenos de música clásica, y me presentó su lista de programas de la siguiente temporada. Música clásica, entonces siempre ha hablado de Bach, de Mozart, de esto, de quién mató a Mozart, tal, lo hace muy divertido. Pero en la lista que me pasó la última vez decía como... Las mujeres en la ópera de... Ya no me acuerdo quién. Estaba buscando el email para leerles directamente porque es interesante leerlo. Como... Porque todas eran putas y locas y se le volaban a los maridos porque eran las rebeldes. Y yo tuve que decir un momento, ven acá. O sea...
Esto no va.
Párame que puede ser muy la ópera de Verdi, pero no va. O sea, no, de esa manera no lo puedes tratar. Dale la vuelta, o sea, háblalo de otra manera. O háblalo desde el feminismo, le dije yo. ¿Sí? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas en música clásica, pero en reggaetón o en salsa o incluso en bolero. Porque es que a todos nos gusta el bolero y que hemos crecido, pero ¿qué cosas se dicen en el bolero, por ejemplo? Y hay momentos en los que yo digo, wow, oigo mi propia emisora y digo... Ven acá, este temita como que... ¿Será que hay que vetarlo o qué? O sea, lo hemos cantado toda la vida... Y dice unas cosas que hacemos. Entonces, como les digo... En mi caso, es como una construcción diaria. Uno va viendo... Uy, ya uno que se va empapando... Uno va también conociendo, empoderándose... De su poder femenino y de... Ven acá, o sea... Estas cosas nos hieren o estas cosas no nos ayudan para que la gente se eduque entendiendo las cosas de una manera distinta. Entonces, sí, por ese lado lo veo yo.
Bueno, particularmente nosotras nos preocupamos mucho por el contenido de las canciones, de las letras. Hemos identificado que gran parte de los homicidios a mujeres, y no solamente a mujeres... han sido por lo que llamamos crímenes pasionales. Y esto también tiene que ver con una construcción de la posesión que nos han enseñado socialmente sobre los cuerpos de las mujeres. Y lo que escuchamos a diario en las canciones son letras posesivas, que llaman a la posesión, que celebran, que conmemoran la posesión sobre los cuerpos de las mujeres o las cuerpas de las mujeres y de la diversidad en general. Entonces, una de las cosas a las que hemos empezado a fracturar, como a deconstruir, son precisamente estas letras que están en las canciones, ¿no? Uno de los programas que hicimos con Las Raras habla precisamente de eso, el amor posesivo, de cómo se vive el amor, y empezamos también a analizar, las compañeras empezaban a analizar en este programa qué es lo que dicen esas letras, las analizaron y dijimos definitivamente esto no va con nosotras, digamos, son canciones canciones comunes que nosotras vamos en el bus y la ponen y las cantamos y no sé qué, y somos felices cuando nos las dedican y todo el cuento, pero cuando realmente las escuchamos decimos, espérate, es que esto es lo que ha fundado y es lo que ha sido la base, el cimiento para muchos de los homicidios, muchas de las violencias que las mujeres y en general hemos recibido. Entonces, ese es un frente en el que hemos estado trabajando en estos meses que ya tenemos como colectiva y todo el proceso que tenemos con la radio. Yo creo que la radio, para volver a tu pregunta que hacías, yo creo que la radio lo que puede hacer es permitir que las comunidades, que las mujeres, que las diversidades en general podamos poner este tema sobre la mesa, ¿no? Y obviamente pues también articularlo con que en las franjas no aparezcan estas canciones. Yo, por ejemplo, celebro mucho que en Bocaribe yo atentamente escuché las canciones y creo que nunca he escuchado una canción con la que yo me haya sentido ni discriminada, ni violentada, ni que llame como al amor posesivo que promueve la violencia hacia las mujeres y a la diversidad en general.
Pero tengo una pregunta, ¿y cómo hacen? O sea, cuando dicen esta canción vetada, hablan con el resto de los radiooperadores, no está en el lugar donde... ¿Cómo lo hacen? Porque en nosotros existe una parte en la fonoteca en la que dice vetados. Y ahí caen vetados por varias cosas, pero entre eso, por eso también están cayendo. ¿Cómo lo hacen? ¿Lo discuten con el resto de la emisora, solo al aire?
Yo no sé cómo lo hace
Bocaribe.
Hay como
una lista negra.
Yo no sé cómo lo hace Bocaribe. ¿Cómo lo hacen ustedes?
Yo creo que no lo hacemos del todo. Yo me atrevería a decir.
Yo creo que, bueno, música, maravillosa música. Eso ha sido un tema realmente, digamos que, yo siempre digo de reflexión dentro del equipo de Bocaribe.
En el equipo de nosotros también es una reflexión todo el tiempo.
Y es permanente porque ¿a quién no le gusta la música? O sea, todos nos sentimos conectados, identificados, identificadas en algún momento con la música. Una, por ejemplo, de las, creo que una de las apuestas de la radio como tal de Bocaribe es el poner a sonar, poner en común las músicas locales, por un lado, las músicas que generalmente no están sonando en las plataformas que solemos visitar o consultar o escuchar, o las radios comerciales, ¿no? Aquí no hay payola, en el caso nuestro, en el... Es decir, hay como que si hay como una, no hay una rigurosidad, pero sí hay una búsqueda que efectivamente esto ocurra. Y es que si tú como tú escuchas Bocaribe y escuchas la música de Bocaribe, te sientas de alguna forma también protegida un poco, ¿no? Y no es fácil porque nos llegan siempre propuestas de programas. En la radio no se paga por hacer programas o por tener un espacio, por ejemplo, es de acceso libre. Sin embargo, se exige, por ejemplo, una propuesta escrita donde se describa el programa, qué tipo de música se quiere compartir, todo eso. Si no pasa los filtros, pues no va realmente, porque hay que responder con este objetivo que Belén mencionaba, y es el asunto de la responsabilidad frente a lo que estamos compartiendo, a la información. Y a partir de ahí todo el tema de educación para que las personas tengamos la posibilidad de escoger con conciencia, por ejemplo, decidir con conciencia. Y el tema de la música influye mucho en eso, ¿no? Tú, lo que tú mencionabas, o sea, que cómo vivimos el tema del amor, cómo lo asumimos las relaciones de pareja, cómo me veo yo como mujer dentro de una relación. Y esos son los temas favoritos de nuestros autores realmente, o en la música en general. Y bueno, la fórmula como tal no es que haya, pero sí hay una decisión política frente a eso. O sea, los temas homofóbicos que promuevan la discriminación, que discriminen, que condenen el ser mujer o que condenen todo lo que no suena a lo que ya conocemos, lo que tenemos guardado en el cassette, eso no va. Y no cabe en la programación. Y tenemos muchas dificultades para controlarlo todo. O sea, hay música que, por ejemplo, no está cantada en nuestro idioma, y no puedes controlarlo por completo, por ejemplo, ¿no? Y eso también pasa por la música que nos llega, la música afrocaribe, que es una de las líneas estéticas de Bocaribe, ¿no? Entonces hay contenidos que no puedes saber exactamente de qué están hablando, qué están diciendo.
O algunas cosas que me atacan a mí, por ejemplo, con la música folclórica.
Por ejemplo...
O sea, lo folclórico, que viene la cultura ancestral y una cantidad de cosas, pero también están diciendo una cantidad de cosas y uno dice, ay, ¿será que no lo pongo más? O bueno,
es folclórico. O ponerlo y generar reflexión frente a eso también. Es decir, también por ahí es la cosa. Es decir, yo puedo poner música de este tipo, pero también ¿qué hago con eso que está sonando ahí? ¿Qué pasa con eso que estoy compartiendo? ¿No? Finalmente.
Yo quisiera complementar lo que menciona Patricia con, bueno, un par de ideas. Una de ellas es que la coherencia es una búsqueda y no un hecho. Y entonces la coherencia también es un constante reflexionar, hacerse preguntas, tomar decisiones y luego cambiar esas decisiones también. Y tratar de dialogar también con quienes no han hecho la reflexión. Y eso es una parte de los retos que nosotros tenemos dentro de la radio, que es cómo alguien que no ha hecho todavía esa reflexión y sigue pensando que el tipo de programa que tiene que tener en la radio es un programa de corte muy comercial o de como esa estética, le cuesta entender no solamente que la forma como locuta, sino que los contenidos que incluyen su programa de pronto no están dialogando con el manual de estilo de la radio, pero tiene en la radio una oportunidad de hacer esa reflexión, aunque le cueste un poco más. Aunque en algunas cosas suene incoherente, es decir, de pronto hay programas en la radio donde la música no es coherente con esto que estamos hablando y donde no se ha dado la reflexión por parte de los realizadores, pero el espacio de la radio permite la oportunidad de que se reflexione frente a eso. Y eso también es una manera de construir lo que no es tan sencilla. No siempre estás hablando con alguien que está convencido o que está de acuerdo con esto que estás diciendo. Y hay que buscar mecanismos. Uno de ellos, la posibilidad de reflexionar alrededor de las letras, por ejemplo. O sea, no es no poner un reggaetón, sino bueno, si tú pones esa canción, ¿qué dices alrededor de la letra de esa canción? O ¿cuál es la manera como la planteas en la radio, si la estás poniendo como porque está atrayendo gente o si la estás poniendo porque como atrae gente tienes que poner el dedo en la llaga y decir, bueno, esta canción está diciendo esto con lo que no estoy de acuerdo? Y ese proceso toma tiempo, por eso digo que la coherencia es una búsqueda. Y digamos que en el 90% de la música que suena en Bocaribe en la programación, digamos, solo musical, hay una curaduría mucho más estricta. Pero dentro de cada programa, pues es un proceso que en algunos casos toma más tiempo porque tiene que ver también con la propia reflexión de quienes están realizando los programas.
No, y la ventaja también es que el universo musical o el universo de la música es tan amplio. Nosotros para Ruido Negro nos pidieron un playlist, ¿no? Sí. Cada una propuso música y salió una cosa maravillosa realmente. Yo me puse en el ejercicio con mi hija, que tiene 23 años, y le pedí que me pasara música que a ella le gustaba. También, tú sabes, ¿no? Para ver qué es lo que está escuchando. Y quedé sorprendidísima porque realmente hay cosas que tú no alcanzas a conocer sencillamente y son poderosas. Ya, no tienes que decir muchas cosas, el ritmo también, la intención de lo que está detrás de las palabras, ¿no? Cuando ves los videos, las cosas que se producen audiovisualmente, pues todo eso está conectado justamente con la música. Y yo creo que lo que hay es un montón de cosas por explorar y por poner a sonar que normalmente no se conocen, y creo que ahí está el reto también, es salirnos de lo conocido. Incluso de lo conocido hay cosas que no suenan realmente, ¿no? Y hay que ponerlos también y compartirlos. Es brindar la posibilidad de que tus orejas se llenen de otras cosas y tu cabeza por ahí de paso, y comencemos a transformar toda esta cultura.
Yo quería como añadir una cosa en el sentido de lo que decía Patricia. Digamos que no es solamente el quedarse en el rechazar y vetar, ¿no? Sino en proponer. Entonces, si estamos hablando de un tema, pues, del amor no posesivo, no sé, alguna otra, algo. algo que no nos violente, ¿no? Como también buscar, indagar música relacionada al tema. Pues yo recuerdo mucho que en algún momento con Laura Senior, que está por ahí, hacíamos un programa para Bocaribe sobre como la homosexualidad y cómo los padres y las madres de familia recibían pues la noticia de salir del closet, ¿no? Entonces nos pusimos a la tarea de encontrar canciones que hablaran del tema, y realmente sí las hay, pero no las conocemos, y sí las hay, hasta, no sé.
I kissed a girl and I like it too.
O sea, géneros incluso que tú nunca pensarías que tendrían canciones alrededor de esto. No recuerdo el género.
Era
este,
como un corrido.
Como un corrido hablando, sí, sí, de cómo un hombre recibe la noticia de que, bueno, de que su hijo es gay, y cómo para él, pues, el tema no era vetado, sino que él recibía a sus hijos con los brazos abiertos. Yo quedaba, ¿qué? Entonces también el reto, como decía Patricia y como le decía Giselle, es ir buscando también nuevas cosas, es también quedarse, no quedarse en el rechazo, sino en la proposición, en la propuesta para la radio y la música.
Voy a hacer una última pregunta para cerrar el panel y abrir la posibilidad de las preguntas del público. Y bueno, cambia un poco el tema y se sale como del escenario de lo musical donde estábamos metidos, pero me parece importante hablar. Nosotros no podemos hablar de un momento distinto realmente en Colombia, aunque han pasado muchas cosas en los últimos años que sí nos ponen en un escenario transformado, pero donde pues realmente, por ejemplo, aprendimos a dejar de hablar del posconflicto y nos acostumbramos a hablar del posacuerdo, que era una cosa mucho más realista. Y en ese escenario, y en el escenario también de un nuevo presidente y un nuevo gobierno con el que vamos a estar durante 4, ojalá solo 4 años, yo quisiera preguntarles cómo en un país como tan convulso, donde realmente ahora veníamos hablando con Patricia que casi no da tiempo para enterarse de una cosa porque ya hay otra que te estaba haciendo olvidar eso que acababas de leer o que acababas de escuchar, cómo en un país tan convulso tenemos que incluir el tema o la perspectiva de género en el diálogo. O sea, más allá de la transversalidad como políticamente correcta o el lenguaje incluyente del todos y todas o la paridad de la participación, digamos, en términos numéricos, ¿cómo tenemos que narrar el conflicto y narrar la transición, ojalá hacia la paz, pero por lo menos la transición en el sentido de que siempre hay un cambio y estamos siempre en ese proceso, sin dejar a un lado el tema de género, que algunas veces aparece transversalizado, y no lo digo por lo que acabas de mencionar, sino que transversalizar el tema de género a veces es una manera de no tocarlo en realidad, sino como que en algunos casos es la manera como correcta de no enfrentar que hay que hablar de ciertos temas.
Estoy de acuerdo.
¿Sí? ¿Cómo hablamos de víctimas atravesadas por un tema de género que vaya más allá de cifras de mujeres, hombres o personas gays o algo así, sino cómo los distintos momentos del conflicto afectan a las personas de maneras diferentes y qué hay que hacer frente a ello? Un ejemplo es cuando mencionamos que el conflicto deja muchos hombres muertos y muchas mujeres víctimas de violencia sexual, y ahí para la reflexión de género respecto a las afectaciones del conflicto. Y también frente a la construcción de paz, cuando hay una expectativa inmensa alrededor de la responsabilidad femenina de construir la paz, como no digo que no exista desde luego, pero como si no hubiera también una responsabilidad masculina, pues por llamarla de alguna manera. Entonces un poco hablar sobre ese tema y ya damos el paso al público.
Bueno, en mi caso, otra vez, en mi caso, nosotros tenemos una experiencia con lo que hablas tú puntualmente de el momento político que estamos viviendo. Nosotros vamos para 2 años de tener, mejor dicho, acompañando casi un poco el proceso de paz. Tenemos un programa que lidera la Decanatura de Derecho y que lo hace Viridiana Molinares, que es feminista además. Entonces ya hay como una línea que ella siempre va tratando, ella siempre incluye esa perspectiva dentro de los temas que va tocando siempre. Eso es parte de su vocación, además. Pero pensaba yo ahora en lo que decías, y uno tiene que ser creativo. Por ejemplo, con la misma Viridiana, hay temas que a veces son muy difíciles de tocar. De pronto en Bocaribe no es tan difícil, pero en Uninorte puede ser un poco más complejo. Pero uno se las ingenia. Por ejemplo, con Viridiana justamente, ella tiene una investigación sobre la violencia que dejó el conflicto en la costa atlántica con personas transexuales, ¿verdad? Corrígeme si no es solo transexual, también LGBT. Sí, LGBT, exacto. Y quizás no podíamos decir las cosas directamente en la radio, pero la radio trabajó con Viridiana y creamos unos productos, leímos los testimonios y salimos de la radio un poco. Entonces esto transmedia, entonces hicimos una exposición que se llamó Cuerpos que Cuentan. Entonces hicimos unos moldes de cuerpos que no eran ni de hombre ni de mujer, y experimentamos, porque en un momento decíamos, ¿será que lo lee un hombre? Porque a veces era hombre la persona que estaba, o lo lee una mujer, y experimentamos con dos voces y tal, y finalmente los expusimos en el campus, y eso incluso fue a los pueblos, a los municipios y tal. Pero nos ha tocado ser creativos, tengo que decirlo, también para tocar ese tipo de temas.
Yo creo que eso se conecta un poco con que tú lo mencionas. Es una fase nueva, es una fase en la que nos estamos haciendo y planteando muchísimas preguntas para las cuales no hay totalmente respuestas. Ahí, digamos que encontramos referencias que nos ponen también a mirarnos a nosotros y a nosotras en este país que está entrando, o que está intentando por lo menos entrar en un momento diferente de la historia. Preguntarnos sobre cómo hablar sobre lo que ha significado el conflicto. Primero, es una vinculación directa con las voces de las víctimas, y eso debe ser algo obligatorio, ¿no? Definitivamente. Desde ahí es que hay que hablar realmente, porque digamos que son los directos sujetos o las personas que han vivido en carne propia lo que ha significado el conflicto colombiano, y el entender o hacer una lectura desde un lugar diferente a ellos es, creo que es irresponsable desde los medios. Entonces, eso debe ocupar un lugar protagónico. Creo que sí ha habido una apuesta realmente en estos últimos años, por lo menos desde la firma del Acuerdo de Paz, de involucrar en los contenidos, abordar el tema de la paz, de pensárnoslo, de explorarlo, de reflexionarlo, de volverlo contenido desde diferentes formatos. No es suficiente porque nosotros seguimos en guerra realmente. Estamos en una situación en la que hay una ambivalencia, ¿no? Por un lado es la búsqueda desesperada porque efectivamente se dé un tránsito hacia la paz, pero por otro lado la realidad nos golpea. Estamos hablando de más de 300 personas asesinadas en este país, y los medios tienen que abordar esos temas también. Entonces yo lo veo más como un ejercicio de aprendizaje sobre la marcha, en algo que no tiene perspectiva de que se acabe muy pronto realmente, y esa transición nos lleva a todos en una carrera muy, muy desesperada, porque lo que no estamos viviendo justamente es la paz, esa paz que aspiramos, esa paz sobre la que soñamos poder hablar en los medios, o poder hablar y contar desde la radio comunitaria, desde la radio universitaria, desde la radio pública, en fin, eso no se está dando. Entonces creo que también como un ejercicio de reflexión como sociedad es un reto realmente, y yo lo veo más desde el lugar y desde la mirada, desde las voces, desde las historias de vida de quienes han sobrevivido la guerra en Colombia, y desde todas las perspectivas, ¿no?
Bueno, yo creería que, así como Patricia, la abuela la voy a devolver. Digamos que yo creo que hay una gran oportunidad, y es que debido a que las mujeres, las personas LGBTI, las comunidades indígenas, afros, negras, palenqueras, raizales, etcétera, las personas con diversidad funcional, fuimos víctimas del conflicto armado de forma diferenciada, ¿sí? También asumimos un rol protagónico en la construcción de la paz. Para nosotras y para nosotros, la construcción de la paz es algo que nos transversaliza la vida. Es necesario, ¿sí? Para hacer un pare a este continuum de violencias. Entonces, yo creería que el tema ahí es cómo la radio se piensa el acercarse a estas personas que hemos estado construyendo paz en estos últimos años y que protagonizamos estos espacios, los protagonizamos las mujeres, sobre todo. Entonces, cómo la radio se acerca, interlocuta, genera formación también para que las mujeres, las personas que hemos estado involucradas en la construcción de la paz, nos sintamos más cercanas con la radio. Y yo creo que la radio comunitaria en este momento, en este preciso momento de la historia de Colombia, juega un rol supremamente importante, sobre todo, y voy a hablarlo en términos locales, porque ya los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia han estado tomando auge. Y estos consejos tienen el deber de crear nuevas narrativas, nuevos relatos que vienen precisamente de las voces de las víctimas, ¿sí?, del conflicto armado y de quienes hemos estado construyendo la paz desde los territorios. Estos consejos tienen el reto de interlocutar con radios, con medios de comunicación en general, pero sobre todo con radios comunitarias que están en el territorio. Y además le veo un plus a la radio comunitaria y a la radio en general en esta construcción de las nuevas narrativas para promover la paz, la reconciliación y la convivencia articuladas con los consejos. Y ese plus es que, a diferencia de otros medios de comunicación como la televisión, en términos de seguridad de líderes y lideresas sociales, la radio permite hablar más, contar más, porque tú no estás poniendo la cara a una cámara. Sí, y mucho, y en estos últimos tiempos realmente eso es lo que hemos estado desde los liderazgos sociales evitando. A partir de todos estos asesinatos, de esas amenazas. En cambio, la radio facilita más esa transmisión de la información, ¿sí? Por lo que ya sabemos, digamos, es la voz, pero además puede ser la voz de otra persona, ¿sí? Entonces, creo que ahí hay varias oportunidades y hay grandes retos de la radio, pero creo que este tema central de los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia son un escenario fundamental al que la radio comunitaria debe apostarle para acercarse y generarle herramientas a las comunidades que han estado en la construcción de la paz para estas nuevas narrativas.
Exacto, ahí conecto, las nuevas narrativas. Yo creo que ahí está el mayor reto, es cómo contamos esto, ¿no? Una cosa es retransmitir, por ejemplo, un consejo de estos, la discusión que se está dando y nadie lo va a escuchar, excepto los 3, 4, 5, 6 que están directamente involucrados con el tema. El reto también desde cómo producimos contenidos que a la gente le llegue y que lo convoque y que le resulte atractivo, y además también en estos tiempos de inmediatez absoluta y de desmemoria, o sea, de memoria corta, porque realmente tú pasas te metes en las redes y ya en 3-5 segundos tienes un montón de nueva información que viene de todos lados y se te olvida lo que acabas de leer o de revisar. Entonces hay que generar también, conectarse con esa dinámica, y creo que es una responsabilidad de quienes estamos produciendo contenidos para diferentes plataformas. Una de esas es la radio, de cómo conectamos con estas nuevas generaciones, cómo entramos a dialogar, ¿no? Y es un reto enorme para quienes estamos detrás de los medios, independiente de cuál sea el medio, porque para mí el tema de los medios de comunicación, más allá de discriminar si son comunitarios, si son comerciales y esto y lo otro, hay una responsabilidad social, política enorme. Y eso nos incumbe a todos, independiente de la banderita que llevemos puesta.
Yo creo que para cerrar este momento, me atrevería a decir que lo que está claro es que en esa exploración de nuevas formas no solamente está el creador de contenidos o la creadora de contenidos, sino también quien los consume o quien los alimenta con su interacción, con su escucha inicialmente, pero también como incidiendo en que estén otros temas sonando o incluso haciendo parte de esa creación. Y de alguna forma lo que nosotros quisimos cuando pensamos en este formato de Ruido Negro fue cómo hacemos para tratar, como dije al inicio, temas complejos en entornos relajados que permitan que las preguntas surjan de una manera más tranquila, no necesariamente en la discusión en el panel, sino también después con la música, que es la invitación a la que, pues, que hago a partir de este momento. Quisiera despedir como esta primera parte dando gracias a tres instituciones que han hecho posible que esto ocurra, principalmente pues esto es una idea de Bocaribe Radio que cuenta con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y de la cooperación alemana para hacer posible, pero también cuenta el tanto la vez pasada como esta con el apoyo de Bund, que nos presta este espacio también con la intención de activar un espacio público para la reflexión y no solamente como para el goce, sino para el goce reflexivo, por llamarlo de alguna forma. Y creo que eso es una manera que también hay que explorar, de pronto sacar las discusiones de los escenarios más académicos donde pues a veces se quedan también en el aula o encerradas, y ponerlas en estos escenarios donde de pronto hay personas que estaban convocadas por la publicidad, pero personas que llegaron de rebote y se encuentran con esto como una oportunidad también para pensar su propio lugar frente a la radio y frente al género. Entonces, agradecerles a ustedes tres por acompañarme en esta noche.
Muchas gracias.
Y a todas y todos ustedes también.
Gracias.
Gracias a todos.
Para la realización de este programa, se contó con el apoyo de Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana, en el marco del proyecto Fortalecimiento de Medios, Colombia 2018.